La radio pública en todo el país.
Domingo. Todos los días, Nacional. La radio pública. Tu día comienza con la radio pública. Nacional, Nacional.
En todo el país, Nacional es la radio del Mundial.
El Mundial Qatar 2022 se vive por la radio pública.
WhatsApp Nacional 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada domingo de 11 a 12, Crónicas de lo Cotidiano. Mientras tomás unos mates o prendés el fuego, acompañanos tus mañanas de domingo compartiendo pequeñas grandes historias de nuestra provincia. Con la conducción de Facundo Sinatra Soucoyán por Nacional, la radio pública.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
Final de la Copa Argentina, en vivo para todo el país por Nacional. Hoy a las 20, Patronato Talleres. Con el relato de Sergio Zarratea y los comentarios de Néstor Centra. Relatores, Pasión Nacional. La final de la Copa Argentina se juega en la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mediodía, las principales noticias de la provincia de Salta. Panorama local, lunes a viernes de 13 a 14 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Oasis del Quebrachal, FM Cherú, Radio Comunitaria de Misión San Francisco Pichanal, Radio Belgrano de Embarcación.
Nacional, la radio pública.
50 en 50, un programa federal realizado por las 50 emisoras. Un resumen semanal de las noticias más destacadas de la Argentina, con la música del ranking argentino de canciones, por Nacional Salta.
Fin de espacio publicitario.
Transmite LRA4, Radio Nacional Salta, AM 690, FM 102.7, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Episodio de Crónicas de lo Cotidiano, que aparece como hoy ese sol radiante y muy caluroso en la ciudad de Salta, desde tempranito, caliente la tierra. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva mañana de domingo, en el aire de Nacional Salta. Bienvenidos al programa, a este programa que te trae historias sencillas de gente de a pie, gente común. Sin embargo, para nosotros son esas historias que con su simpleza nos conmueven y nos mueven. Ahí va la tarea de acercar el micrófono a las expresiones más diversas, disímiles y tan, pero tan ricas que hay en esta provincia de Salta. Vos, que quizás como nosotros acá te estás tomando unos mates, ¿por qué no prendiendo el fuego? Caminando por la calle con auriculares puestos, arriba de un auto, escuchando, ¿por qué no?, desde algún pueblo o algún paraje de esta provincia. Te invitamos a que te quedes, a que te prendas en este aire de Nacional, en este aire de Crónicas de lo Cotidiano, en este nuevo domingo en donde de 11 a 12 te acompañamos y nos gustaría que también nos acompañes. Bienvenidos a Crónicas de lo Cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, a este nuevo episodio de Crónicas de lo Cotidiano, todos los domingos de 11 a 12 por el aire de Nacional Salta, la radio pública, la radio de todas y de todos. Bienvenidos a esta propuesta, como siempre lo anticipamos, que nos gusta pensar que estás ahí preparando el domingo, por ahí te levantaste más temprano y ya vas por el segundo termo de mate o de tereré, si estás también por el litoral o también por acá por Salta, ¿por qué no? Porque ya tenemos 30 grados a las 11 y 11 de la mañana en la ciudad de Salta. Ayer fue un día muy, pero muy caluroso y hoy promete serlo también. Aunque quien dice que caiga un poco de agua, ya es tiempo, me parece, ¿no? Ya es tiempo del agua. Y algo de todo esto, de los tiempos, de los ciclos, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que si te estuviste prendiendo las redes sociales, alguna pista vas a tener. Si no, ya te lo vamos a contar en breve. El teléfono de Nacional Salta, el WhatsApp, por si tenés ganas de mandar un mensaje o un saludo, como ya lo hizo un gran fiel oyente desde la ciudad de Buenos Aires, el compañerísimo Javi García, y seguramente muchos otros más que los invitamos a que digan, estoy escuchando, más allá de que después sabemos, porque termina el programa y nos dicen qué bueno que estuvo y demás. Está bueno saber que están del otro lado. ¿Por qué no? Podemos saludar a Lucas, hay un amigo que muy curioso, la semana pasada estuvo buscando la radio sola y esta vez ya le empezamos a mandar los mensajes. Así, Lucas, si andás por ahí, vos, salteño de Tartagal, que te encantan esas historias que buscamos y buceamos en la historia salteña, ahí bienvenido a este programa de Crónicas de lo Cotidiano. Les había dicho el WhatsApp, les digo las redes sociales, Facebook e Instagram, @ Radio Nacional punto Salta. Saludos entonces allá para la ciudad de Buenos Aires, saludos para diferentes barrios de la ciudad de Salta, y por qué no va ese saludo para el norte, que me quiero imaginar, si acá en Salta está haciendo 30 grados, cómo debe estar la tierra por el norte, por Tartagal. Sin mucho más preámbulo, vamos a escuchar un temita que nos va a dar introducción a este invitado de hoy, que presenta un libro maravilloso, y no le digo más nada. Sí. Ahora sí, ya nos están llegando mensajes. Es más, este Lucas, este maravilloso amigo tartagalense, ya me retó, y está bien que así sea. Me dice, no dijiste el WhatsApp, me dijiste que lo ibas a decir y no lo dijiste. Así que en este instante lo vamos a decir. 387-451-9873. Y acá le voy a mandar un gran, pero gran saludo a mi queridísimo amigo y tocayo Facundo Facu Braude, que desde la ciudad de La Plata, más específicamente desde Arana, nos está escuchando, festejando con su hermosísima familia carnavalera, murguera. Ahí va ese saludo grande. Ojalá que la pases muy, pero muy lindo y que sigas jugando al fútbol tan bien como lo estás haciendo. Abrazo grande entonces, que va hasta La Plata. Ahora sí, tenemos a nuestro invitado, que ya anda mirando otros libros que traje, porque la excusa, la buena excusa es para hablar una vez más con el señor Milagro Pachacutec Domínguez. Bienvenido, don Milagro.
Buen día, señor Facundo, buen día a la niña, buen día a todos los oyentes de Nacional, a Yimpunchay, a Asquichurata, lo estoy saludando en quechua y en aymara. Una alegría para mí volver a estar aquí compartiendo con el amigo que a partir de ahora le digo el tigre Saucoyán, por no decirle el tigre Sandokan.
Bueno, ya lo están conociendo, Milagro. Es así, el señor tiene un humor constante. Además, cuando uno está hablando con él, por más que él hable muy serio, parece que siempre se está como sonriendo, lo cual es muy lindo, porque hace muy amena la charla, sus cuentos, su multifacética historia. A ver, don Milagro está presentando un libro que se llama Los cuentos collas de Santusa, relatos basados en la cultura y cosmovisión de las comunidades collas del noroeste de Salta. Esta es la hermosa excusa para volver a encontrarnos y hablar una horita de corrido, pero a ver, primero la gente dice Milagro Pachacutec Domínguez. ¿Por qué Pachacutec? ¿Esto fue autoimpuesto? ¿Hay algo? Porque usted siempre tiene una historia atrás de todo.
Claro, claro, sí, hay algunos que piensan que yo me puse solito ese nombre, digamos, pero no, no es tan así. Y contarle a la audiencia que yo tengo muchos apodos, siempre cuando voy por ahí, también como para romper el hielo, cuento algunos apodos que tengo yo. Por ejemplo, me dicen Milico, Pirulo, Soldado, Trueno y Puño de Serpiente también. Y ahora, últimamente, también me dicen El Catorcino, justamente por este superhéroe andino del cual cuento en el libro. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto Pachacutec, es así, Pachacutec, no Pachacutec. Perfecto. Porque las palabras que he hecho aymara por lo general se pronuncian, digamos, en la penúltima sílaba. Y bueno, todo esto, lo de Pachacutec, tiene que ver un poco con la recuperación cultural. Uh-huh. Porque el Pacha es todo, digamos, no solo es la Pachamama, no solo es Pachacamac, no solo es el Pachacay, sino que no solo es el Pachacuti, sino es el todo. Entonces yo, para mí, el Pacha, la Pacha, el Pacha es la cultura, y esa palabra del final de Kutec o Kutic es algo que se usaba mucho y se sigue usando, lo usan bastante los pastores, en esto de que se fue perdiendo la lengua materna. Cuando mi mamá me mandaba a pastear las ovejas, cuando las ovejas se iban escapando, uno le decía cute, 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 cuti, cuti, y las ovejas parece que entendían quechua aymara y volvían. Justamente significa eso, volver. Claro. Entonces Pachacute, para mi caso, sería como volver a la cultura. Por eso ese apodo o ese nombre, para mí más es un nombre ceremonial más que un apodo. Así que
y en esta vuelta a la cultura, estás hablando de un montón de cuestiones, estás hablando de pastar, estás hablando de una geografía que todavía no sabemos muy bien, quizás hay muchos que te conocen y están escuchando y saben de dónde viene, pero quizás hay otros que no. Vos naciste, contanos dónde naciste y cómo es ese lugar. Tratar de hacer un ejercicio descriptivo para la gente que no tiene mucha referencia y nos está escuchando en otras ciudades o en otros lugares, o en Salta mismo y nunca fue para esas latitudes.
Muy bien, muy bien. Sí, yo soy de Cuesta Azul. Uh-huh. Es una comunidad colla dentro del municipio de Nazareno. La comunidad es parte también de una organización que se llama OCAN, que es la Asociación de Comunidades de Origen Nazareno, y también con Iruya y Santa Victoria de los Toldos conformamos una organización de tercer grado que se llama Cuyamarca. Pero bueno, la comunidad de Cuesta Azul, la comunidad andina, comunidad colla, que está en la ladera de un cerro, hacia abajo, hacia los costados, hacia el norte, hacia el este, hay ríos. Comunidad andina donde las comunidades son agricultores, siembran papa, maíz, tienen algunos frutales, duraznos, ahora un poquito más de peras, siembran algunas hortalizas, como ya dije, lo más importante, el maíz, la papa, tienen ganado menor, algunas ovejitas, algunas cabras, algunas vacas. Así que bueno, una comunidad andina más, donde también el proceso de la historia, la educación en su momento ha hecho que las comunidades hayan ido escondiendo un poco de la cultura, hayan ido escondiendo estos relatos, hayan escondido, dejado practicar ciertos cultivos. Así que bueno, es una comunidad andina más que está queriendo resurgir ahí con el apoyo de la organización, de su organización, del Cuyamarca, y decir esto justamente lo que estamos diciendo en el libro, que nosotros estamos presentes, estamos vivos, somos ancestrales, somos preexistentes y bueno, tenemos cosas para contar, para compartir, ¿no? Así que eso básicamente es Cuesta Azul, es la comunidad donde vengo.
Para ir metiéndonos en de a poquito en el libro, porque tenemos tiempo, por suerte, seguramente estos relatos de Santusa, de tu madre, estos cuentos, collas, estos relatos que seguramente de transmisión oral fuiste escuchando una y otra vez, o algunos quizás una sola vez, me imagino al pequeño Milagro en Cuesta Azul. ¿Cómo fue la infancia de Milagro en Cuesta Azul? ¿Cómo era el día a día de lo que hoy es una persona adulta con un montón de hijos, con descendencia, con un libro escrito? ¿Cómo? Si te vas para atrás.
Y yo creo que, bueno, habrán escuchado ahí, seguramente el micrófono estaba abierto, habrán escuchado como el sorbo o el absorber el mate, porque bueno, también soy un andino que ha ido incorporando esta cuestión del mate. Uh-huh. Pero bueno, decirle a la audiencia también y por ahí invitarles y darles mi receta. El mate que yo tomo tiene un 60% de coca y encima tiene la hierba. Y queda muy bien, ¿eh? Así que para los que nos gusta de coquear, pero también está muy bueno el sabor de la hierba, hemos incorporado eso, ¿no? Ese matecito. Bueno, para volver a la pregunta.
Por eso es un multifacético personaje usted, don Milagro, porque en el medio de un relato tan sentido puede dar una receta de mate, ¿por qué no?
Claro, claro. Bueno, mientras tanto estoy observándola a la niña. Ajá. Y veo que por algunos momentos logro atraparla, digamos, en lo que voy contando. Uh-huh. Y eso es bonito, ¿no? Lograr que los niños presten atención y escuchen lo que uno quiere contar. Y creo que eso por ahí fue lo que me tocó a mí, ser bastante buen escuchador, escuchar bastante y bueno, tener memoria para eso. No tengo memoria para otras cosas, pero creo que para los relatos tengo buena memoria. Y yo entiendo, recuerdo que estos relatos mi mamá me los contaba a la edad de 8 y 9 años más o menos, porque yo a los 10 años me vine a la ciudad, estuve en la ciudad por un tiempo. Entonces yo entiendo que los relatos me los contó entre los 8 y los 9 años. Y bueno, era un niño más, digamos, de la comunidad. Allá en la comunidad no había bibliotecas, no había televisión, no había luz eléctrica. Y los pocos libros, me acuerdo, que encontré por ahí, había uno que todavía lo recuerdo y lo tengo bien en mente, que se llama 70 veces 7, de Dalmiro Sáenz. Ese creo que fue de los libros, unos pocos libros que leí, porque en la comunidad no se disponía, digamos, de libros. Entonces, yo creo que en esta cuestión de imaginar, yo era el niño que me fascinaba con cualquier relato, pero qué más lindo fascinarse, emocionarse, estar contento, escuchar los relatos de tu madre, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que, y lo cuento ahí en el libro, en la introducción, esos relatos por lo general mi madre me lo contaba en una cocina, una cocina hollinada, toda parecía pintada de negro por adentro, porque a razón del humo y del fuego toda la cocina estaba pintada, era una piecita de paja y barro, y ella siempre se sentaba ahí al lado del fuego y alrededor de ella nos sentábamos todos los demás integrantes de la familia, y me acuerdo que ahí sentada en ese en esa sillita de cuero, porque era de cuero, ahí se sentaba y me contaba los relatos, digamos, mientras a veces mientras comíamos, mientras compartíamos la comida, mientras hablábamos de la chacra, de los animales, de los problemas en la comunidad. Así que recordar eso es, no sé, volver a la infancia, tener ganas de llorar un poquito y estar contento, ¿no?, por haber compartido eso, y en mi caso con mi madre. Y hoy me doy cuenta, digamos, de lo valioso de eso, de lo valioso que contaba mi madre, porque resulta que ahí hay enseñanzas, hay didáctica, hay pedagogía, hay cultura, hay cosmovisión. Así que muy contento de poder haber guardado eso en mi memoria y poder contarlo y poder compartirlo ahora con todos ustedes, con todos los oyentes de la radio y con todos los que puedan acceder al libro, ¿no? Mientras venía estaba pensando a ver qué decir, y decía gracias a mi madre, mire dónde me lleva, hasta dónde me ha llevado, me lleva una radio a compartir aquí con el famoso Facundo, ¿no? Me lleva la posibilidad de hacer escuchar un poco mis palabras con toda la gente que escucha la radio, y bueno, y a través del libro también, que ha ido llegando ya a distintos lugares del país, ¿no? Así que bueno, volviendo a la pregunta, recordar a esa infancia es hermoso, digamos, y esperemos que esto también sea como un disparador para mucha gente. De hecho, bueno, si se da el tiempo puedo contar que esto ya ha ido generando algunas cositas que van a permitir que el pueblo Coya, que las comunidades Coya, que otras comunidades indígenas también puedan expresarse y puedan escribir, puedan contar, que yo sé que hay mucho por ahí que para contar y compartir, ¿no? Así que bueno, es un poquito
maravilloso esto, digamos, que contás, digo, pues los libros, normalmente los que tuvimos la posibilidad de editar alguna vez algún ejemplar, algún libro, el libro te va llevando, ¿no?, por diferentes caminos, te encuentra con diferentes personas. Hay personas que de repente, seguramente ya te estará pasando, que dicen, leí lo que vos escribiste y me pasó tal o cual cosa, me hizo recordar a esto, o yo lo asemejé con esto otro. Y encima, digo, este libro tiene la carga positiva, ¿no? Más allá de lo emocionante, como vos contabas, que este libro te acompaña, y te acompaña también Santuza, tu madre, y te vuelve un poco a esa cocina en Cuesta Azul. Santuza, ¿de dónde venía? ¿Ella contaba de dónde venía? ¿Cómo era su vida, digamos, antes de que llegue Milagro, ¿no? El Milagro, porque no naciste cualquier día vos tampoco.
Claro, claro, sí, yo nací un 15 de septiembre, y bueno, según el almanaque, porque en ese tiempo todavía estaba la costumbre, se había impuesto la costumbre de poner el nombre de acuerdo al almanaque, a mí me tocaba Nicomedes, pero como era un 15 de septiembre, fiesta patronal de Salta, parece que les pareció sencillo ponerme Milagro, aunque también cuentan que en realidad también decidieron ponerme ese nombre porque estaba un poco enfermo. Allá en las comunidades, como no hay registro civil cerca, a veces no está el del registro civil, que estaba bastante alejado, y a veces las familias, antes de hacer de asentar la partida de su hijo, a veces, en mi caso pasó que me llevaron al Ingenio San Martín, porque ahí trabajaba mi papá y mi mamá, viajaban a trabajar allá, y dicen que estaba un poco enfermo, y también por eso habrían decidido ponerme ese nombre, ¿no?, de Milagro. Y me perdí en la pregunta, pero bueno, contar también que esto es maravilloso, y en lo que decías, han ido pasando algunas cosas. Ajá. Y como esto también, resulta que me llama por teléfono alguien de Santa Fe.
Así, de la nada.
De la nada, y me dice, me interesa el libro que usted está vendiendo. Me dice, me llamó la atención, dice, el libro por el título, por Santuza, me dice. Porque yo tenía una tía también que se llamaba Santuza. Y entonces digo yo, ¿y esta mujer de dónde será? Porque para no en cualquier parte se tiene una tía que se llame Santuza. Entonces empiezo a preguntar y me dice, sí, yo vivía antes en Jujuy y tenía una tía que vivía en la zona de Santa Victoria, de Nazareno, me dice. Y le digo yo, ¿no será que se llama mi madre tu tía? Y resulta que era una prima mía,
no lo puedo creer,
que vivía en Santa Fe, de un tío, hermano de mi madre, que se había ido a los 10 años, hace ya como 70 años, no sé, se había ido a vivir a la ciudad, sí. Nunca más tuvieron, bueno, él nunca volvió, pero mi mamá los venía a visitar, y venía a visitar esta niña que se acordaba de niña, digamos, de mi madre. Y mire que el libro donde me lleva a reconocer una familia después de 50 años, más o menos.
Y esto, digamos, mucho gracias a las redes sociales, ¿no? También, digo, porque digo, es muy llamativo, ¿no? Cómo fue tu infancia, y hoy de repente este relato también, las redes sociales, hace que rebote rápidamente, porque lo editaste hace muy poco y lo presentaste recién el miércoles pasado por primera vez, y ya empezás a encontrar inclusive familia en Santa Fe.
Así es, no, la verdad que maravilloso, maravilloso lo de justamente lo de las redes sociales, cómo va multiplicando. Eso es lo bueno que tiene. Y bueno, mi libro ha ido llegando, no sé, a Córdoba, ha ido llegando a Mar del Plata, a Buenos Aires, a Santa Fe, uh-huh, a Mendoza, a distintos lugares. Y también contarles que muy contento con la gente que se copa y me va mandando fotos de lugares emblemáticos. Uh-huh. Hay un señor que me mandó una foto ahí de Cosquín, uh-huh, y otro señor que me mandó ahí una foto del libro en el Monumento a la Bandera. Así que maravilloso.
Vi también del obelisco. Y eso lo dejamos para la segunda media hora. Se nos viene el corte de media hora. No se vayan, que estamos hablando con Milagro Pachacutec Domínguez, y los cuentos collas de Santusa.
Domingo. Todos los días, Nacional. La radio pública. Para arrancar bien el día, Nacional. Nacional. La radio pública.
En todo el país, Nacional es la radio del Mundial.
El Mundial Qatar 2022 se vive por la radio pública.
WhatsApp Nacional 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde nos relajamos un poco y disfrutamos de la buena música, el entretenimiento y la información. Vamos, Saltando la Siesta, con Luis Gómez, lunes a viernes de 14 a 16 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
De la Copa Argentina, en vivo para todo el país por Nacional. Hoy a las 20, Patronato Talleres. Con el relato de Sergio Zarratea y los comentarios de Néstor Centra. Relatores, pasión nacional. La final de la Copa Argentina se juega en la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, la noticia tratada en profundidad. El barbijo no nos quita la voz. Sin protocolo. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. Radio Güemes de General Güemes, Radio Camposanto, Radio Rosario de Rosario de Lerma, Radio Chaco de Santa Victoria Este.
Nacional, la radio pública.
50 en 50, un programa federal realizado por las 50 emisoras. Un resumen semanal de las noticias más destacadas de la Argentina, con la música del ranking argentino de canciones, por Nacional Salta.
Fin de espacio publicitario.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM 690, FM 102.7, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Thank you.
La verdad que da ganas de seguir escuchando al maestro Ricardo Vilca. Al inicio habíamos escuchado diálogo entre Quenas y Zampoñas, y ahora Carnaval, Misterio y Fuga, para darle marco a esta charla maravillosa que seguimos teniendo. Si te prendiste ahora al aire nacional, estamos hablando con Milagro Pachacútec, digo bien, ¿no?
Ahí está.
Estoy aprendiendo.
Pachacútec, sí.
Pachacútec Domínguez, con este libro recientemente editado, Los Cuentos Collas de Santuza. Nos manda saludos otro amigo, el Pepe Luis Centeno, Titiritero y demás. Dice, desde la República Sabache de 20 de febrero, hoy los hinchas de Central Norte están nerviosos porque se juega en una gran final. Y hablando de fútbol, como para hacer un paréntesis en esta charla que siempre tenemos, porque Milagro también fue un gran, fue o es, un gran futbolista en un día como hoy, que es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. ¿Cómo era tu...? Rápidamente, porque eso ya hablamos la otra vez. ¿Te gusta jugar mucho al fútbol?
Me gusta mucho, pero bueno, tengo que reconocer que también me voy haciendo viejo. Ajá. Y lo mío era la velocidad.
La velocidad.
La explosión. Y he ido perdiendo masa muscular. Hace un mes que me operaron, así que he ido perdiendo masa muscular, he perdido velocidad, he perdido reacción, así que tengo que volver ahora a entrenar para volver al fútbol. Y me acuerdo que escribí un relato que en vez de ponerle barrilete cósmico, le puse cometa cósmica, poco en relación a Maradona, porque la primera vez que salimos de la comunidad, que fue con un viaje escolar a los 10 años, vinimos a Salta, fuimos ahí a una casa que había en el centro, debe ser alguna casa de cultura de provincia, y lo primero que vimos, la televisión fue el partido de la final del Mundial de 86, que ya lo habíamos escuchado por la radio, pero imagínese después ver eso en la televisión para un niño andino que nunca había visto la tele. Y bueno, y todos nos enamoramos de Diego Armando Maradona ahí, de Maradona, y cómo no compararlo también con el Catorcino, ¿no?
Así, en ese momento. Bueno, estamos hablando del Catorcino, ya nos estamos metiendo en estos cuentos collas de Santuza. Santuza, la madre de Don Milagro, nuestro invitado de hoy, una vez más, un placer que estés con nosotros. Primero también, el libro tiene una introducción de Sonia Álvarez. ¿Querés contarnos quién es y cómo surgió? Mucha gente te está apoyando en esta cruzada tan maravillosa de ir hacia el rescate, ¿no? Como vos lo decías, de volver, ¿no?
Claro, tantas cosas para contar. Me olvidé hace rato, creo que esa era la pregunta. Santuza era una mujer andina que de niña había vivido entre el límite ahí de Nazareno e Iruya. Uh-huh. De hecho, mi abuelo, don Máximo Domínguez, era de la zona más del norte de Iruya. Digo esto porque, bueno, los relatos, la cultura, la cosmovisión entre las comunidades de Iruya y de Nazareno, Santa Victoria de los Toldos, incluso zona de Orán, es la misma, digamos. Y cómo también las relaciones familiares están presentes. De hecho, mi abuela paterna, la abuela de mi papá, mi bisabuela sería, también era la zona de Orán. Entonces, bueno, Santuza era una mujer andina que nació ahí, se crió ahí en la zona del norte de Iruya, después en la zona de Cuesta Azul, es que viene de ahí. Y Santuza se llama Santuza, o se llama Santuza porque nació justamente ahora en lo que se viene en los días de todos los santos. Uh-huh. Por eso le pusieron Santuza. Y bueno, entonces, como para ir recordando y diciendo que en esto que hay muchas cosas para contar, en el libro está justamente la introducción, hay un prólogo, perdón, de Sonia Álvarez. Y bueno, sucedió que cuando en un viaje para Santa Victoria, justamente, que viajaba Sonia Álvarez con nosotros, que es una alta catedrática, digamos, de la Universidad Nacional de Salta, uh-huh, tuvo mucha presencia o participación, no sé, estuvo en la parte directiva de lo que es la Facultad de Humanidades de la UNSA. Así que bueno, le fui contando en el viaje algunos relatos, le conté sobre el Catorcino y le conté sobre esta idea del libro. Y bueno, ahí me dijo, y si como que me dio la posibilidad de poder hacer el prólogo, y le pedí que me hiciera el prólogo, y bueno, estuvo encantada. Le mandé el material, le gustó, así que hizo ese bonito prólogo que está presente en el libro. Y también comentar que este libro tiene también el apoyo, fue hecho con el apoyo de Carlos Müller, uh-huh, que fue de los primeros que leyó los relatos. A mí en un primer momento no sabía, digamos, qué llegada iba a tener, qué recibida iba a tener entre las personas que lo pudieran leer, pensé que tal vez no le iba a gustar, ya estaba por abandonar, digamos, el camino, y fue Carlos Müller que me dijo, no, este es un interesante trabajo, hay que darle para adelante. Y agradecer también a Camila Cortelesi, que es quien hizo las ilustraciones. Todas muy las lindas, ilustraciones sí. del libro son de ella. Ella es de Buenos Aires, pero también en un primer momento donde yo leyó los relatos, se interesó y ofreció, digamos, la posibilidad de hacer ilustraciones. Así que gracias a toda esa persona, el libro hoy está presente. Así
sí,
que hay que agradecer.
Carlos Müller, que además ya tiene una cita pendiente con Crónicas de lo Cotidiano, porque créase o no, más o menos en el mismo tiempo hizo una novela policial que habla de la zona andina también, ¿no? De Quelloticar se llama la novela, así que hay mucha vinculación ahí entre ustedes, ¿no?
Sí, justamente estuve leyendo Quelloticar, creo que fui de los primeros, estuve desesperado porque cuando me contó de Quelloticar, y ahí entre los comentarios del libro, él mismo ponía que era una novela andina y ajá. negra, decía, y se llamaba Quelloticar, ya me entró la curiosidad, así que estuve esperando el momento que salga para leerla. Y bueno, si bien cuenta sobre una comunidad que se llama Quelloticar también, pero más una comunidad de zona de Puna, es la que cuenta él en el libro, sin intención de adelantar nada. Pero bueno, creo que el nombre estuvo inspirado en una comunidad allá de Nazareno, uh-huh. justamente Quelloticar, claro. que es una comunidad donde crecen mucho las quelloticas, que son las flores que justamente están ahora muy presentes, enfloran, digamos, están como en su momento, ahora en el tiempo de Todos los Santos. De hecho, en cada una de las mesas de ofrenda de las familias que ponen ofrenda ahora para los fieles difuntos, está como protagonista principal un jarrón con flores de quellotica, ¿no?
Y me das un pie maravilloso, que este pie no lo habíamos pensado, pero hacíamos un puente de vinculación entre los cuentos de Santuza, entre Milagro, entre Nazareno, Iruya y esa zona con México. Porque yo te contaba, y ahora me das justamente otro pie con México, porque yo te contaba que cuando abro tu libro y empiezo a leer, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, por la trayectoria de uno, por lo que leyó, son los relatos del viejo Antonio, que son los relatos justamente relatados por el subcomandante Marcos, digo, y hay el paralelismo entre el subcomandante Marcos y Milagro Pachacutec Domínguez, pero tienen mucha vinculación desde la forma en la que se escribe y las particularidades que toman. Y hablábamos de los tamales, ¿no? De las humitas. Y el Día de Muertos en México se pone ofrenda del cempasúchil, que es una flor amarilla. ¿Cómo puede ser, digamos, que estamos encontrando tantas vinculaciones? Y vos me hablabas inclusive de una colega tuya o de una amiga, ¿no?
Sí, nos visitó una vuelta una comunicadora de México y bueno, le estaba contando yo de algunos alimentos, porque bueno, allá ellos tienen maíz, la alimentación es en base generalmente al maíz, es el protagonista principal, y aquí en las comunidades nuestras también. Y le contaba yo sobre un alimento que se llama calapi, uh-huh. que es como un anchi, pero que en la receta se hace o se le pone un poco de cal. No el cal que venden, aunque después también aprendieron a hacerlo con la cal que se vende, digamos, por ahí para la construcción, pero en las comunidades la gente sabía dónde estaba en alguna partecita de la comunidad la veta de cal. Claro. Entonces, cuando había que cocinar, había que ir a buscar el cal para preparar. Entonces me decía esta amiga de México que justamente, mire que no sé si extraño o qué coincidencia, en México también el sistema de salud, así como hay aquí agente sanitario, hay no sé, un sistema de atención primaria de la salud y demás, allá también, y en ese sistema de salud los trabajadores de la salud van promocionando ese alimento, claro. le van diciendo a la gente que no se olviden de ese alimento, que cocinen y que le alimenten a los niños con eso. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque resulta que los que han ido investigando este tema dicen que el calapi, que generalmente es un alimento nutritivo pero más del lado energético, cuando se lo procesa o se lo hace con cal, se convierte en un alimento proteico. ¿Por qué? Porque la cal aparentemente desdobla las proteínas que no son absorbibles por el cuerpo humano para que se puedan absorber y se puedan asimilar y se puedan utilizar. Entonces ya no solo es un alimento energético, sino también proteico. Así que bueno, maravilloso.
Estamos hablando con Milagro Pachacutec Domínguez y los cuentos collas de Santuza. ¿Cuándo, más allá de estos vaivenes, ¿no? que decías que había una necesidad en vos de escribir estas historias, estos relatos, de repente decías, no, ¿quién lo va a leer? Te tirabas para atrás, viene un amigo y te tira para adelante. Más allá de eso, ¿cuándo sentís la necesidad de que estas historias que te contaba tu madre en esa cocina negra del hollín, pensás que tienen que ser trasladados a la letra escrita y a pensar en algún tipo de publicación, ¿no?
Bueno, sí, antes de contar, agradecer, digamos, ese, no sé si paralelismo o comparación, ¿no? Con el subcomandante Marcos. Mira esto, mira dónde me, bueno, me compara.
Bueno, uno. Pero,
muchas gracias.
No, por favor.
Bueno, creo que la chispa nació en un momento donde falleció mi madre, creo. Pero también un momento donde yo era dirigente de las comunidades. Uh-huh. Entonces, en el hecho de ir recordando lo que nuestras madres, nuestros padres cuentan, me di cuenta como dirigente también de que no era justo, que cómo era, era una cuestión increíble, digamos, de cómo esos relatos que a mí me contaba mi madre y lo cuentan seguro a otra madre, otro padre, otro abuelo, cómo es posible que eso no esté presente en lo común, en lo cotidiano de las charlas, de las reuniones, de las familias, de las comunidades de allá de Collas de Nazareno. Uh-huh. En un momento llegué a pensar que los relatos los había inventado mi madre, pero en el fondo yo sabía que eso era parte de la cultura andina. Pero estuve buscando otra gente que conociera, por ejemplo, el relato del Catorcino, y no encontraba a nadie. Uh-huh. No encontraba a nadie, ya me estaba por dar por vencido y creer que mi madre los había inventado, hasta que encontré en una comunidad que se llama Monuabra, un hombre, don Luis Tolaba, que ya debe tener cerca de los 100 años, me encontré con él y así charlando me contó él también otro relato que él conocía sobre el Catorcino.
Vamos a frenar entonces, le vamos a contar a la gente que todavía no tiene el libro, que ya le vamos a decir cómo lo puede conseguir, o podemos empezar a decirle que puede seguir a Milagro Pachacútec Domínguez en las redes sociales y lo puede escribir a él. Esa es una manera seguramente de conseguirlo. No sé después si hay difusión o no en otros lugares, ya nos vas a contar, y si no también está abierto para que si alguna editorial o alguna librería de otras latitudes quisiera, podría contactarse con vos y ahí ustedes ven cómo, porque me parece muy importante que estos relatos puedan seguir multiplicándose y seguir entreverándose con otras historias que seguramente las hay de diferente manera en otras latitudes. Me hablabas del cuento del Catorcino, es uno de los primeros, si no, mejor dicho, el primero, y yo solamente les voy a decir que dice así, la primer parte, dice: el Catorcino podría ser considerado como el más grandioso superhéroe andino. ¿Cómo es esto?
Y claro, bueno, los niños imaginan también, y es maravilloso imaginar, ¿no? Y creo que en todas las culturas están presentes los, no sé si decirlo, bueno, los superhéroes, las personas a las cuales uno se quiere parecer, en las cuales se inspira, en las cuales uno dice, bueno, yo para ser como ese o ese alguien tengo que hacer tal cosa, o tengo que modificar o tengo que prepararme. Creo que en todas las culturas está presente eso. Y bueno, el Catorcino, uno de los, para mí, de los mis superhéroes favoritos, de ese personaje que me hacía soñar en la niñez, y por eso está ahí principal. Pero hay muchos más, ¿no? Todavía, que en este libro no están. En otros relatos que voy escribiendo de un niño que se llama Jani Uncataya, ese niño va pensando también en la asamblea de superhéroes andinos.
¿Asamblea de
superhéroes? Claro, la asamblea de superhéroes andinos, donde está presente, por supuesto, el Catorcino. Ajá. Está el hijo del Juco también, que en los cuentos Colla de Santusa, nosotros justamente lo entendemos como un hijo de la deidad, de una deidad, más allá de los errores que comete el Ucumar, el Juco, el Ucumar, que ustedes lo conocen bastante, digamos. Ese hijo de ese Ucumar también para nosotros es como un superhéroe andino. Hay muchas historias, muchos relatos que se confunden entre el Catorcino y el hijo del Juco. Uh-huh. También está, por ejemplo, a uno que le hacían mucho bullying, que se llamaba Máximo Guairapa, que le decían el hijo de la burra, porque se había criado también tomando, amamantándose con leche de burra. Uh-huh. Entonces hay varios personajes así en la asamblea de superhéroes andinos, y también están, por supuesto, las heroínas femeninas, ¿no? Que ya lo contaremos en su momento.
No puedo dejar de preguntarte que me relates un poco más de cómo es, porque además ya me hablas de una asamblea de superhéroes andinos. Obviamente que es gracioso como lo contás, como lo decís. ¿El superhéroe andino se le pide? ¿El superhéroe andino está presente? ¿Cuál sería la función? O la que Santusa te contó y vos seguís reproduciendo, ¿no? Y contando.
Yo creo que los relatos tienen que ver, en el caso de mi madre, creo que también seguramente así en todo el pueblo Colla, con la necesidad de enseñar algo, de contar sobre la cultura o de lograr algún cambio, digamos, en las personas o en los niños. Y el cuento del catorcino me lo contó mi mamá justamente en un momento donde yo era un niño que ya iba a la escuela, que ya comía en la escuela, y a veces en la escuela cocinan cosas con mucho saborizante, con mucho azúcar, con mucha sal, no sé. Entonces los niños, y en mi caso también, se acostumbra a comer la comida en la escuela, y después cuando vas a la casa ya no querés comer la comida que te prepara, digamos.
Falta sabor.
Le falta azúcar, no sé.
Sí, eso que le ponen ahí para... ¿Y entonces?
Entonces no quería comer la comida de mi madre. No sé, tal vez estaba un poco cansado de la sopita de mi madre, la sopita de charqui, que ahora la extraño. Y ahí mi mamá se le ocurrió contarme sobre el catorcino. Ajá. Que ya, bueno, los que lean el libro verán.
No lo vamos a spoilear, como no, se dice claro, ahora, ¿no?
Pero ahí dije, no, yo quiero ser como el catorcino, y empecé a comer más, ¿no?
Bueno, sirvió.
Sirvió,
sí. Santusa, sí. Digamos, no inventó, quizás se lo contaron a ella también, digo, pero funcionó para que su hijo Milagro pudiera comer nuevamente la comida que ella le hacía.
Justamente, sí. Y bueno, pero en este caso del catorcino, pareciera como un personaje de cuento, digamos. Uh-huh. Pero para mí, ya empieza a ser como una deidad, digamos. Ya es una deidad. Para mí ya está en el panteón de deidades, en el grupo de deidades en las cuales yo creo. Y lo extraño es que para mí, hasta en algún momento fue como un personaje de un cuento, de relato, pero resulta que hay comunidades donde le hacen fiesta al catorcino. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje de cuento tenga fiestas patronales en algunas comunidades?
O sea, pasa a otra dimensión.
Sí,
exactamente.
Entonces, bueno, ahora me toca también indagar un poco más. Uh-huh. Bueno, ya que estamos, contamos que, y en el cuento yo lo digo, que al final este personaje aparece y vuelve siendo un tal San Santiago Apóstol. Uh-huh. Porque en esto de la, no sé, del sincretismo, en esto de las comunidades, cuando en algún momento, a través de la influencia, de la educación, de la influencia católica, de otras religiones, a muchas comunidades como que las obligaron a dejar de practicar, de hacer la ceremonia a sus deidades, a la Pachamama incluso. Y entonces los andinos lo que hicieron era tapar, esconder, disfrazar, claro, y seguir festejando a sus deidades con otros nombres, bajo el nombre de otros santos, y creo que por ahí viene también lo del catorcino, ¿no? Así que bueno, maravilloso.
De sí. Todos los otros tenés, hay varios cuentos, más de 10 por lo menos, conforman este libro, Los Cuentos Collas de Santusa. ¿Cuál otro tenés ganas de relatar un poco cómo se dio o cómo lo pensaste? Tenemos La Cueva de los Diablos, La Guerra del Toro y el Tigre, La Abuela del Monte. Hay títulos sugerentes también.
Claro. Y si me permite, antes, ¿cómo no?, Facundo, también decir que este libro para mí es un homenaje a mi madre, uh-huh, y a las mujeres.
Bien.
Porque no fue lo mismo, digamos, en su momento, el trabajo de transmisión cultural de las mujeres no fue lo mismo o parecido al de los hombres. Creo que los hombres también, como una estrategia de supervivencia, creo yo, y lo digo también en la introducción de libros, callaron, escondieron. ¿Por qué? Porque tal vez decían, no es bueno que mi hijo o mis hijos o mi nieto conozcan de esto, hablen de esto, porque eso va a dar muestra o va a dar evidencia de que son indios, que son originarios, que son collas, y eso los puede perjudicar, digamos. Mi abuelo era aymara, y lo digo ahí en el libro, pero nunca le enseñó nada de eso a mi padre. Uh-huh. Mi abuela, Carmen, era quechua, y ella sí le enseñó. Le enseñaba como en la clandestinidad. Le enseñaba las escondidas. Mi papá, después de 70 años casi, reconoció que él conocía algo del quechua porque se lo enseñaba a su madre. Entonces, en este libro también es un homenaje para esas mujeres que creo que hicieron un acto de valentía, un acto de amor, de seguir contando, seguir transmitiendo toda esa sabiduría, toda esa cultura, toda esa práctica. Y gracias a esa valentía, a esa tenacidad, digamos, de las mujeres, cosas como esta hoy están presentes. Y eso hace decir que lo valioso, ¿no?, de las mujeres. Y hay una frase andina que ahora yo la repito mucho, que no es mía, que dice: mujer, semilla y Pachamama son lo mismo. Entonces, si estamos hablando que la Pachamama, que si la semilla son deidades, entonces también las mujeres están como en ese nivel. Si bien se habla mucho de que hombre y mujer, se habla de la dualidad, uh-huh, pero creo que según ese ese mandamiento, digamos, mujer y semilla y Pachamama son lo mismo. Creo que las mujeres están en otro nivel y por eso será también que han tenido facilidad o valentía para hacer como cosas como esta y transmitir la cultura, ¿no? Así que un poco ahí el paréntesis, don Facundo.
No, por favor, más que un paréntesis, es poner en valor este resguardo, ¿no? Este resguardo de la cultura y esto que vos planteás del regreso. El resguardo hace que vos lo puedas haber incorporado. Y también haber saltado alguna generación que prefería callar, porque eso sucede y también hermana con muchos pueblos. Antes lo hablábamos, ¿no? Quienes venimos de pueblos que sufrieron genocidios o colonizaciones, que también son genocidios de diferentes maneras, lamentablemente sucede en el mundo. Muchas familias eligen callar, pero no para no transmitir, para no pasar el dolor, ¿no? Pero sin embargo, por suerte, tenemos otros hilos conductores y hoy te toca a vos ser puente y pasar a letra escrita estos cuentos collas de tu madre, vamos a decir, que es un ejemplo de tantos, y vos también seguramente tenés un montón de amigos, conocidos, familiares que conocen, pero que, bueno, no se atrevieron, no pudieron o lo que sea a escribirlo, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, ahora esto está teniendo algunos efectos. En Nazareno, por ejemplo, me llamaron un grupo de maestros, bueno, que están queriendo que hagamos la presentación también ahí en la escuela, pero también ahora se quiere armar como un grupo literario en Nazareno, ¿no?
Qué lindo.
Y entonces hay varias personas ya que dicen también, que cuentan que tienen algunos escritos y que tienen la idea también de pasarlo a un libro. Pero volviendo un poco atrás.
Es interesante esa provocación, digamos, provocación positivamente, porque quizás muchos dijeron, yo también puedo escribir. Buenísimo.
Claro. Buenísimo. Claro. Sí, sí. Creo que eso es lo más bonito de esto, ¿no? Que ahora hay mucha gente que se anima, que quiere escribir, que ya tiene escrito, que quiere pasarlo a un libro. Me preguntan cómo es el proceso, cómo hay que hacer. Así que, bueno, también podré contar sobre eso. Pero decirte que esto de por qué también algunos, los hombres sobre todo, lo fueron escondiendo. Y lo imagino a mi abuelo, ¿no? Uh-huh. A mi abuelo, don Florentino Domínguez, el padre de don Ceferino, mi papá. Lo imagino por allá por el 1900. Con el rostro originario, con actividad agrícola y cultural como originario. Lo imagino cuando se dio cuenta que en los materiales escolares que repartía el Ministerio de Educación de ese tiempo, me imagino su impresión cuando leía que un indio es parte de la fauna silvestre. Así que imagínese si alguien le preguntaba a don Florentino, ¿usted es indio, don Florentino? No, seguramente decía, no, ¿cómo voy a ser indio yo si yo soy Domínguez? Porque claro, nadie querría que lo comparen, que le peguen un tiro, porque es lo mismo que es parte de la fauna silvestre. Así que por ahí lo entiendo, digamos, ¿no?
A ver, nos quedan poquísimos minutos. Como les comentamos, estamos hablando con Milagro Domínguez y sus cuentos collas de Santusa. Síganlo en las redes sociales, en Facebook. Tiene mucha actividad, pueden contactarse con él si les interesa el libro. Directamente lo hablan con él. Me decías algo para cerrar muy lindo cuando te invité y aceptaste tan gratamente. Me decías, estamos en tiempo de Tarpuy. Y esto es, el libro es parte de ese tiempo. ¿Cómo? Contale a la gente qué significa esto que me comentaste a mí.
Justamente, y lo que voy a decir ahora tiene que ver con la pregunta anterior, que tampoco contesté, porque me voy desviando y voy contando otras cosas. Pero bueno, otro relato que está presente y que tiene que ver también ahora con lo que se viene, con la fiesta de Todos los Santos, que ahí en el libro hay un relato que cuenta sobre eso, cuenta sobre un personaje que se llama Casimiro, que era un originario bastante renegón, digamos, bueno, pero renegón, y que también renegaba de esa costumbre, la podríamos decir, renegaba de esa actividad cultural de las comunidades, pero bueno, le pasa algo ahí en Día de los Todos los Santos que le hace cambiar de opinión y después vuelve a practicar junto a su familia esto de esperar a los fieles difuntos en el Día de Todos los Santos. Y contarte que los andinos no hacen las cosas porque sí nomás, sino también porque hay, ¿cómo diría?, imágenes, hay señas de la actividad cósmica, del cosmos, que hacen que eso sea así. Por ejemplo, ahora en el Día de los Todos Santos hay una situación, digamos, en cómo se presentan, por ejemplo, las estrellas. Uh-huh. Y que tiene que ver, es lo contrario de lo que pasa hace 6 meses atrás en el Día de la Cruz, que ahora se festeja el Día de la Cruz, en 2 o 3 de mayo por ahí, que en otros tiempos se celebraba, se hacía ceremonia a la chacana. Sí. ¿Hacemos un paréntesis, parece?
Es que estamos cerrando el programa. Es que el tiempo andino no tiene que ver con este tiempo de acá abajo, de la ciudad. Milagro, queda pendiente para la próxima, nos seguimos encontrando. No me contaste y no contaste que era el Tarpuy. Pero claro. Bueno, lo pueden, quizás en sus redes sociales lo pone, no sé, digo, lo sugiero, lo tiro al aire. Gracias por venir.
Gracias, gracias. Sí, estamos en tiempo de Tarpuy, tiempo de siembra, así que creo que contando sobre este librito estamos sembrando y bueno, esperamos que crezcan cositas maravillosas a partir de eso. Muchas gracias, Facundo.
Gracias a todos los que nos escucharon, nos encontramos el próximo domingo. Chau.